Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No es verdad, no es verdad lo que decían algunos, aquello de que el cine español no merecía la pena. No es verdad, desde hace tiempo el cine español merece la pena y directores, historias, películas que merecen mucho la pena. Uno de esos directores es Benito Zambrano. A mí me cautivó su primera película ya de hace bastantes años, Solas.
Cerrame, no me toques, que estoy sucio.
Pero usted solo no puede.
¡Sí puedo!
¡Ay, quítese, hombre de Dios! Estoy ya muy vieja yo para andarme con tanta
tontería. Era una historia Solas llena de ternura y de una relación preciosa entre una mujer mayor y una mujer joven.
¿Por qué te está siguiendo el capataz con tanta obsesión? ¿Qué te hizo, niño?
Es que
puedo decir la verdad o no decírmela, pero si me miente no te voy a poder ayudar.
Zambrano estrenó hace mucho, Intemperie, una adaptación de la formidable novela de Jesús Carrasco. El guión quitaba cosas de la novela y ponía otras, pero respetaba lo mejor, la relación de un cabrero que de forma desinteresada se encarga de un niño que se escapa de casa. Tanto se encarga que... Bueno, mejor no sigo y así no hago spoiler, no cuento el final por si alguien no lo ha visto. Y ahora también he visto con gusto la nueva película de Benito Zambrano, Pan de limón con semillas de amapola. Es la historia de tres mujeres, bueno, en realidad son cinco mujeres. Una de ellas es Marina, una médico cooperante que está buscándose a sí misma y que de pronto descubre un gran deseo de maternidad.
¿Le puedo preguntar qué relación tenía nuestra abuela con Lola?
Había trabajado de criada en su casa.
Ana es su hermana que después de haber sufrido injusticias, humillaciones, se enfrenta a una dura enfermedad. Su hija quiere saber el problema que ha habido entre su madre, entre Ana, y su tía, Marina.
Y ahora que ya habéis vuelto a ser buenas hermanas, me vais a explicar de una vez qué os pasó para que os dejarais de hablar durante 14 años.
La película se ve bien, los personajes viven dramas y alegrías muy verosímiles, el miedo al compromiso con la pareja, el deseo de maternidad, el sufrimiento, el gran sufrimiento que conlleva una enfermedad seria, la maduración siempre complicada de un adolescente. En este sentido es una película humana, otra cosa es las soluciones que se ofrezcan en el guión. Pero me ha llamado la atención que en la película hay solo tres hombres, que en realidad son tres personajes muy esquemáticos. Dos de ellos son dos canallas con las mujeres y el tercero, en cuanto aparece una cierta complicación, se marcha. En la película de Zambrano, en esta última película de Zambrano, no hay hombres. O los que hay son malos, o son seres indecisos. Quizá este sea otro de los valores de la película, una especie de denuncia de la falta de hombres con perfiles claros o con perfiles positivos. El perfil de los hombres heteropatriarcas de la película es demasiado esquemático para ser verdad. Aquí, muchas veces ya, para hablar de hombres siempre hay que hablar, pues eso, del heteropatriarcado. Faltan presencias masculinas, no digo en la película, quizá faltan presencias masculinas en la sociedad, sobre todo quizá porque los hombres no encontramos nuestro perfil después de lo que ha sucedido en los últimos años. Ya sabes que para solucionarlo Ada Colau ha puesto en marcha en Barcelona una escuela de masculinidades en las que se duda de que exista el hombre de verdad. En esa escuela se dice que ser hombre es una ficción o que ser hombre es ser pasado y que ser hombre, o sea, ser varón, es peligroso y además un lío. Sea cual sea la ausencia de presencias masculinas, en esta sociedad parece que hacen falta. Hace falta, por ejemplo, en la escuela. Hace ya algunas semanas hablamos de este asunto aquí, de la falta de maestros varones. Carlos Granados, director de un colegio, nos dijo que la figura del hombre, del varón, es muy importante en la escuela.
Falta quizá ese modelo de una paternidad vivida que le hace al niño comprender lo que significa ser un padre. Entonces creo que el maestro varón puede aportar este aspecto, no tengo duda, en la educación de primaria, de secundaria, ¿no? Esto nos falta.
Nos falta. A base de ciertos estereotipos negativos sobre el hombre, sobre los varones, parece que nos estamos quedando sin ellos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y se cumplen 2 meses de erupción en La Palma y la lava continúa su camino hacia el mar y ya ha sepultado más de 1.000 hectáreas y 2.600 edificaciones. Y continúa la lenta evolución descendente de la erupción de este volcán de Cumbre Vieja, aunque con altibajos. Guillermo García.
Lo más destacado es que un aumento del aporte de material magmático al foco efusivo ha dado lugar a un desbordamiento del lago de la lava, con un incremento de la tasa de emisión, con una lava muy fluida y crecimiento de su caudal. Las buenas noticias son que la sismicidad a profundidades intermedias ha disminuido en las últimas horas y que la calidad del aire debido al dióxido de azufre contaminante se ha mantenido en valores buenos o razonablemente buenos en todas las estaciones de la isla, salvo en Tazacorte. Eso sí, la madrugada de este viernes ha visto el sismo de mayor magnitud desde que comenzó el proceso, de 5,1 a 36 kilómetros de profundidad.
Y un conductor de la empresa municipal de autobuses de Sevilla devuelve una cartera con 500 euros que olvidó en el vehículo una mujer ciega. Consiguió localizar a esta mujer en Jaén, donde participaba en un campeonato de ajedrez para invidentes. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Se llama Gerardo Aguirre Azábal y lleva años cubriendo la línea del aeropuerto de Sevilla. En más de una ocasión nos dice ha encontrado en su autobús objetos que los viajeros se han dejado olvidados al bajarse, pero nunca una cartera con 500 euros en billetes de 50. Durante varios días ha movido cielo y tierra hasta localizar a Carmen, su dueña, una mujer invidente de 54 años.
Estaba en un campeonato de ajedrez de invidente de la ONCE, habían prestado dinero porque ahora la pobre ya se había quedado sin dinero y demás, se pusieron los dos súper contentos y dándome ayer, me preguntó si me podía dar un abrazo, le dije que obviamente que sí, que claro.
Carmen en agradecimiento le ha regalado varios cupones de la ONCE. Tuvo la mala suerte de perder su cartera, pero la fortuna de que la encontrara alguien como Gerardo.
Y el biocombustible se ha convertido en la mejor alternativa para luchar contra el cambio climático. Repsol lleva muchos años innovando en este tipo de combustibles para que sean más accesibles. Podemos reducir las emisiones de nuestros vehículos sin renunciar a la movilidad, lo explica Berta Cabello, directora senior de transformación de refino de Repsol.
Otra cosa buena que tienen es que se pueden utilizar directamente en nuestros coches sin ninguna adaptación, con lo cual es una solución muy rápida y que ya la tenemos disponible pues para reducir las emisiones de la movilidad.
Y contamos también que en Huelva el jurado popular del juicio por el asesinato de Laura Luelmo ya está deliberando. El veredicto podría entregarse esta tarde, pero el jurado no tiene un tiempo fijado. Bernardo Montoya está acusado de secuestrar, violar y asesinar a la joven profesora. La acusación solicita prisión permanente revisable. Y te cuento también que Antoine Griezmann podrá estar el miércoles en Champions ante el Milán. Andrea Peláez.
El juez único de apelación de la UEFA le ha retirado al francés uno de los dos partidos de sanción que le impedían estar el miércoles ante el Milán. Con esta decisión, Simeone podrá contar con el delantero para ese encuentro, ya que el partido lo cumplió en el encuentro de vuelta ante el Liverpool. El Atlético de Madrid juega en Liga mañana a las 6:30 ante Osasuna y mañana también lo hace el Barça en el Camp Nou ante el Español a las 9, con Xavi Hernández estrenándose en el banquillo azulgrana. Hoy ha ofrecido su primera rueda de prensa previa y ha insistido en que tanto él como su staff van a dejarse la vida para que todo vaya como la afición merece. Habla de sorpresas en el 11 de mañana, dice que él no va a ser un sargento por aquello de la normativa y habla de uno que mañana no podrá estar, al igual que Ansu Fati, Dembélé y Pedri, pero que ha llegado por él, Dani Alves.
Yo le di una vuelta, le conozco perfectamente, Dani nos va a sumar en todo. Es un tío positivo, es ganador, transmite carácter, tiene alma y luego dentro del campo. Lo hemos visto jugar, no lo hemos fichado de hoy para mañana, lo hemos visto sus últimos partidos, hemos visto que está muy bien físicamente, ha pasado una revisión médica y está fantásticamente bien.
La jornada se abre hoy a las 9 con el Levante Athletic Club. El domingo juegan líder y segundo Real Sociedad Valencia y Granada Real Madrid. Y en Fórmula 1, día de entrenamientos en Qatar, ha mandado Mercedes. Primero ha sido Bottas por delante de Gasly y Verstappen, que por cierto no ha sido sancionado por su acción con Hamilton en Brasil. Cuarto ha sido el inglés y los españoles, décimo Sainz, duodécimo Fernando Alonso.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 13 grados y cielo muy nuboso en el centro. Vamos a tener un fin de semana pasado por agua, sobre todo el sábado con lluvia desde primera hora de la mañana. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz está generando 5 kilómetros de retenciones. Dificultades de salida además en la A3 en Rivas, A42 Torrejón de la Calzada y A5 Móstoles y de entrada en la A1 en Las Tablas. Lo peor de la M40
40 en Mercamadrid sentido A3. Se vuelven a disparar los nuevos casos COVID, que pasan de los 800 por primera vez en dos meses. 857 nuevos positivos en Madrid región. Son casi 150 más que ayer. Hay que lamentar además el fallecimiento de dos personas, dos menos que en el anterior registro. Suben en 18 los ingresados en planta hasta los 337 y aumentan en uno los pacientes en UCI.
En España hay más de 20 millones de personas trabajando y de todas ellas, más de 4 millones y medio tienen un contrato temporal. Bueno, tienen o tienes, ¿no? Tú quizá que nos escuchas esta tarde. Y si no eres tú, pues seguramente conocerás a más de una persona, ¿no?, de tu entorno que tenga este tipo de contrato. Pero no pienses, ¿eh?, que todo el resto de trabajadores tiene contrato fijo. No, no, para nada, ¿eh? El contrato fijo lo tienen poco más de 12 millones de personas. El resto, pues ahí están, esos más de 4 millones y medio de contratos temporales y luego, pues más de 3 millones también de autónomos que tenemos en España. Pero el caso es que uno de cada cuatro contratos que se firman aquí en España es temporal. Eso es así. A veces son contratos de días o de semanas. Estamos en cifras muy altas y esto no es de ahora, viene de atrás. De hecho, Europa ya nos viene dando toques desde hace tiempo sobre esta cuestión. Pero ahora ya no solamente es un toque, podríamos decir. Ahora se trata de recibir las ayudas europeas para paliar la crisis del coronavirus a cambio de una reforma laboral en la que tiene que haber acuerdos concretos para disminuir esa temporalidad. Y ojo, porque el plazo se acaba, Tienen hasta finales de año para llegar a un acuerdo, es decir, hay que hacerlo ya, pero el gobierno sigue negociando con sindicatos y empresarios para intentar ese acuerdo que por el momento todavía no es posible. ¿Cuál es la última propuesta? Bueno, pues crear un nuevo contrato temporal de una duración máxima de 3 meses para actividades puntuales, para cubrir picos de producción como rebajas, como Navidad, por ejemplo, en el comercio. El trabajador temporal que lleve más de 5 meses contratado deberá convertirse en fijo. ¿Es esta una buena solución? ¿Cómo puede afectar a los que ya tienen un contrato temporal o a los que están empezando ahora a buscar un trabajo? Bueno, de todas estas cuestiones que sé que te preocupan, vamos a hablar con nuestro profesor de Economía de Bolsillo aquí en la tarde, con Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Esta modalidad se llamaría contrato ocasional. Sería una variedad de contrato temporal que ocuparía el espacio que a día de hoy llenan los contratos temporales más efímeros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tipos de contratos tenemos ahora y qué contrato se quiere llegar a firmar? Bueno, si es que finalmente se llega a un acuerdo.
Bueno, vamos a ver, todo esto, como bien dices, primero aclarar que son propuestas que está haciendo el gobierno a los agentes sociales. Tendrán que cerrar un acuerdo para final de año y todo esto son propuestas que van saliendo y ya veremos cuál queda definitivamente. Lo que está claro antes de entrar en materia es que se quiere no acabar, porque no se podrá acabar con la temporalidad del todo, pero se quiere minimizar la temporalidad, ¿no? Entonces, bueno, a lo que estábamos hablando, lo que se quiere hacer es eliminar el contrato temporal, se recibe otro nombre, se va a llamar contrato ocasional y solo se puede aplicar en dos situaciones. Una es para sustituir un trabajador que está de baja, por enfermedad, sí, una maternidad, lo que sea, pues está de baja y tengo que sustituirle. Entonces sí que se podrá hacer un contrato ocasional, que es un contrato con una duración de tiempo limitada. Y el otro aspecto son en situaciones, y atentos, esto es lo importante, primero inesperada, es una punta de trabajo que yo no me la esperaba, que no la podía prever, o sea, la campaña de Navidad no vale, porque eso lo sabemos que se puede prever.
Eso se puede prever, por lo tanto no valdría, ¿vale?
Claro, un Black Friday no vale, porque sabemos que el Black Friday, si ese día necesitas, bueno, pues eso no vale. Y sobre todo eso, que no se repita cada año. Puntas de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se limita? Se dice, bueno, primero, que sea este el motivo. Dos, no podrás contratar más que determinada cantidad de personas con este contrato. O sea, no podrás de repente que si tú tienes 20 trabajadores, pues ahora tengo 20 en temporal. No, en función del tamaño de la empresa se pone un tope de máximo de personas que se puede tener con este tipo de contratos en relación a los que están con indefinido. Y después la duración. Es decir, estos eran 3 meses y a lo sumo, a lo mejor con otra persona más, 5 meses, pero ya más no. Es decir, ya dirán, oiga, esto ya no es puntual.
Claro.
Esto ya
se ya ha no es un pico de trabajo, ¿no?
Eso, esto ya se ha convertido en habitual.
Exacto.
Esa es la idea, esta es la propuesta.
O sea, se llamaría contrato ocasional.
Seguramente sí.
Vale, y dices, si depende del tamaño de la empresa, claro, porque si tú tienes un pico de trabajo, si eres una empresa pequeñita de entre 1 y 5 trabajadores, puedes hacer... O la propuesta es verdad, vamos a decirlo así, y está muy bien que lo digas, Fernando, porque de momento es una propuesta. Pues podrías contratar a uno, porque si no está claro que es que tienes una falta de... Es decir, no tienes suficiente personal, ¿no?, para sacar adelante esa empresa, está claro. Si ya hablamos de plantillas, entre 100 y 500 podrán contratar 15 personas o el 7% de la plantilla, y las de más de 500 podrán llegar incluso a los 30 trabajadores o al 4% del total para un pico de trabajo.
Sí,
y no se puede superar en ningún caso los 5 meses.
Eso es. Pero lo que estás comentando es muy importante. Es una pyme pequeñita, ¿no? Que hay, pues yo qué sé, a lo mejor pues tienen 3 trabajadores. Pues solo podrán tener uno con contrato ocasional. Si es una empresa, por ejemplo, que tiene 8 trabajadores, pues en un momento dado del tiempo solo podrá tener 2. Es decir, si es una empresa de 11 a 30 trabajadores, solo podrá tener 3. Es decir, que fíjate que limita no solo la situación que te lo permite, sino la cantidad de personas y la duración. Que esto se podrá mantener, que como muy bien dices, a los 5 meses es ni que sea otra persona distinta. Te dicen, no, o sea, no, usted no puede para este mismo puesto. Ya esa situación ya no la consideramos puntual. Y ojo, pues que las empresas que se salten eso, si hay una demanda o una inspección de trabajo, te obligan a convertir ese trabajador, lógicamente, en indefinido.
En fijo, claro. Sí. Claro, porque tú, claro, efectivamente, tú a los 5 meses no puedes decir, ah, bueno, pues nada, entonces como no puedo pasarme los 5 meses, yo despido a este y cojo otro porque sigo con la punta de trabajo está... No, eso no se puede hacer. Vale,
no
lo
puedes hacer. Y no,
vale,
y aparte,
perfecto.
Hay que informar bien para qué contratas, porque ahí puedes tener una inspección de trabajo, por supuesto.
¿Y qué pasa entonces con ese otro tipo de empleo, como por ejemplo el de Navidad, el del Black Friday que mencionabas, que no son, que se puede prever, porque sabemos que va a haber una punta de trabajo en Black Friday, en Navidad, sabemos que hay empresas que tienen que contratar personal para, por ejemplo, envolver regalos en Navidad, ¿no? Entonces,
sí.
No sería un contrato ocasional en ningún caso.
No, ahí pasamos a lo que son los contratos fijos discontinuos, que ya existen, pero al cual se tendrán que abocar muchísimas, muchísimas casos de contratación, ¿no? Pero fíjate, ahí me cuentas una cosa que creo que es muy importante que el oyente la sepa bien. El otro día, que esto además es típico de la agricultura, los temporeros famosos, ¿no? La recogida, tal. El otro día, el hermano de un familiar que tengo que trabaja cada temporada en la recogida de la aceituna y me decía, oye, pues es que ahora a mí ya me van a hacer fijo. Y digo, bueno, espérate, o sea, tú vas a seguir siendo temporal. Tú irás los meses que te toque.
O sea, él creía que con el fijo discontinuo iba a ser ya un trabajador fijo.
Claro, un trabajador fijo. Ya. El fijo discontinuo, y dice la palabra, es discontinuo. ¿Qué significa? Serás temporal en el sentido de que tú irás los meses que te contraten. Lo que cambia es que ahora tú sabrás a ciencia cierta que el año que viene, cuando venga esa temporada, te han de llamar. Porque tú eres fijo discontinuo. Si es una persona, pues por ejemplo, que ha estado contratada pues a hacer la campaña de Navidad en un comercio de dependiente, pues mes de noviembre y de diciembre, por ejemplo, y ya eso tendrá que pasar a fijo discontinuo. No se le puede hacer un contrato temporal o un contrato ocasional. Eso no es ocasional. Entonces, ¿qué significa? ¿Que estará trabajando los otros 10 meses del año? No. Si no tiene otra cosa, de enero a octubre no tendrá nada y la empresa no tiene por qué contratarle. Es discontinuo. Ahora, en noviembre y diciembre, no puede llamar a otra persona de llamar a esa misma. ¿Que quiere prescindir de ese empleado? Pues lo tendrá que despedir. Entonces, fíjate que la diferencia al final no se acaba con la temporalidad. Se acaba con la inseguridad de la temporalidad, sobre todo en los trabajadores que trabajan en forma ocasional. Que yo creo que esto es algo importante de distinguir.
E incluso con la temporalidad fraudulenta, ¿no? Que también a veces se utiliza, ¿no,
bueno,
Fernando?
Muchísimo.
Muy a menudo, ¿no?
Entonces, muchísimo, muchísimo.
Claro.
De hecho ese es el gran tema. Claro, aquí el problema es el poder limpiar la temporalidad fraudulenta de la que no lo es. Que hay muchos casos que evidentemente hay una temporalidad, pero entonces, bueno, se va a seguir con la temporalidad, pero se va a dar más protección a los trabajadores que trabajan solo ciertos meses al año.
Vale. Entonces, tienen más seguridad, por tanto, aunque sean contratos temporales. Y se pretende, por lo tanto, luchar contra ese fraude que todavía existe ahora con la temporalidad. No tanto luchar contra la temporalidad per se, por decirlo de alguna manera. Porque es verdad que hay determinado tipo de trabajos en hostelería, en agricultura. Son sectores que, obviamente, piden, además, incluso piden un régimen especial o piden esa flexibilidad porque sí que trabajan con muchos temporeros, como estamos diciendo. Pero luego nos olvidamos, Fernando, de que es la administración la que más recurre a la contratación temporal y que es la que dispara esa tasa de temporalidad que nos pone además bueno, en una situación ante Europa muy mala. Es decir, que es la propia administración la que dispara el número de contratos temporales.
Así es que son los primeros, Pilar. O sea, hay un 20% de temporalidad en la administración pública y en muchísimas situaciones que rozan los fraudulentos.
Por ejemplo, el profesorado, en sanidad,
ya de esa gente que está con, mejor, con contratos temporales una y otra vez de un sitio a otro, ahora te cambio de centro y llevan a lo mejor años en esa situación precaria. La administración es la primera, pero una cosa es la administración pública y por eso realmente el gobierno quiere poner fin a eso, porque cuando hablamos de administración pública puede ser desde un ayuntamiento o puede ser un gobierno autónomo, o sea, no necesariamente es la administración del Estado.
¿Tú crees que de momento las propuestas van bien encaminadas o hay algo que falla, Fernando?
Bueno, a ver, es como todo, tardarán las cosas en ponerse en su sitio. Yo también siempre tengo una teoría. El que quiere, de alguna manera, saltarse la norma, se la va a acabar saltando de alguna otra manera. Yo creo que sobre todo dará cierta estabilidad a muchas personas que tienen que esperar que les llamen cada temporada. ¿Cuánta gente nos dice, a ver si me llaman este año para la recogida de la fruta, a ver si este año me llaman para lo de aquello de Navidad en la tienda, a ver si este año? Bueno, pues eso, esas personas se dan una cierta estabilidad. Yo creo que va a haber muchos casos que mucha gente se les va a pedir que se pongan de autónomos, o va a haber muchos otros casos que va a pasar la economía sumergida, pero al menos las estadísticas saldrán bien, Pilar. Las estadísticas saldrán bien. Luego ya veremos realmente eso en la práctica en qué acaba, pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque es verdad que es que hay una desprotección muy importante y esta dualidad que se habla tan famosa del mercado de trabajo es que la arrastramos hace tantísimos años que no puede ser.
Pero ¿y qué pasa con Europa? Europa este problema, como vemos, es menor que en España. ¿Lo tiene solucionado de otra manera? ¿Por qué aquí tenemos esa tasa de temporalidad tan alta y en otros países europeos no? ¿Por qué la Unión Europea nos tiene que dar un toque con esto?
Bueno, vamos a ver, yo diría que hay bastantes cuestiones. Este es un país donde el turismo pesa muchísimo, entonces claro, el turismo requiere temporalidad, donde tenemos un sector de agricultura muy importante en algunas partes del país que requiere temporalidad porque depende, lógicamente, pues de cada temporada donde se cosecha. Tenemos hostelería y tenemos fraude. Son los cuatro grandes sectores, ¿no? El cuarto es el fraude también, ¿no? Pero es verdad que la naturaleza, un sector servicios, ¿no? Un sector tan vinculado al turismo, a la hostelería, con puntas de días, con puntas de días, de horas y días dentro de determinados meses. Entonces, todo eso hace que al final tengamos un mercado de trabajo que prefiere llenar las puntas pues de una manera muy temporal. Pero claro, es verdad, y eso hay que reconocerlo, que pues bueno, que para las personas eso genera una precariedad, una inestabilidad y te limita mucho en tu vida personal, endeudarte, pedir créditos, formar una familia.
Por supuesto.
Efectivamente. Pero esa es la casuística.
Tengo una duda sobre el tema de los contratos discontinuos, que como tú dices, bueno, vamos a ver, ¿no? Y finalmente cómo se aplican y poco a poco, y requerirá un tiempo también de... Pero lo que te asegura es que si tú, por ejemplo, participas en la campaña de Navidad, en la campaña de rebajas, luego vuelves a una campaña de rebajas, te aseguras el hecho de que te llamen a ti, ¿no?, para estas campañas puntuales.
Eso es.
Entre una campaña y otra, tú estás, en realidad, no estás despedido, es decir, te garantizas que te vuelvan a llamar, pero a lo mejor ni estás trabajando, ni entiendo que estás en paro, no estás en paro, es decir, tú ahí se supone que tienes que estar en búsqueda de empleo, ¿o en qué situación estás? Es decir, tampoco estás cobrando nada.
No, sí que puedes estar cobrando del desempleo. Son meses que no estás activo. Una persona que solo tenga un contrato fijo discontinuo pero de un mes al año, el resto de meses no tiene trabajo, claro, está en el paro.
Está en el paro esos meses, ¿no?
Claro, tiene un contrato que está activo solo ese mes. El contrato no, nadie le paga mientras tanto los otros meses, ni la Seguridad Social, ni nada, claro.
Pero sí puedes estar en el paro ese tiempo.
Sí, sí,
claro. Si tienes derecho a ello, el tiempo que
sí,
sea,
sí,
¿no?
Eso sí.
Vale, hasta que te vuelvan a llamar.
Claro.
Vale. Bueno, pues nada, esta es la situación, por ahí se va, ¿no? Por aquí se están haciendo las propuestas, digamos que se está negociando, ¿no? Se está en ello y a ver qué pasa, Fernando, finalmente, se nos está acabando el tiempo. Bueno, se nos está acabando a todos también.
Acabando el tiempo y necesitamos además un acuerdo, porque aquí sí que Europa ha pedido que quiere la aquiescencia de todas las partes, ¿eh? Quiere el ok de la patronal, de sindicatos y del gobierno. Aquí sí.
Aquí no hay más remedio. Hay que llegar a un acuerdo sí o sí. Fernando Trías de Bes, profesor de Economía de la tarde. Gracias.
A vosotros.
Buenas tardes. Adiós.
Black girl in the cup went by the name of Pecan Deluxe. This ice cream was high maintenance. When I took her out, nearly cost me $20. Met this chick named Walnut.
Bueno, pues nada, eso. What's your flavor? Es esta canción, que suena.
Yo no.
Flavor de canela.
Aquí ya sabes que nadie. En fin, en este programa no se da puntada sin hilo. Hay
no
por ahí...
se da puntada sin hilo en ningún momento.
Exactamente.
¿Cuál es tu sabor? What's your flavor?
¿Cómo era? Que tenía un toque de canela.
Un flavor.
Toque de canela.
El bizcocho. Mucho flow, dice por ahí.
Un flavor.
Flavor de canela. Está muy bueno, en cualquier caso, sea lo que sea, no sé qué lleva el pastel que has hecho, pero está muy bueno el pastel, no, el bizcocho.
Bizcocho.
Muy rico. ¿Está reventando el WhatsApp de la tarde de felicitaciones para ti,
pues
querida
Rosa?
Pues son
muy majos los oyentes, la
son
verdad
muy
es que sí.
Bueno,
sí.
Y aparte de eso, ¿tienen vecinos ruidosos?
Sí, y nos han llamado además un montón de gente para explicarnos lo que es la Rotaflex. Que tiene muchísimas utilidades y que sirve para cortar piedra, azulejos, hormigón, corta hierro, para cualquier trabajo relacionado con la construcción.
Una cosa que uno hace habitualmente en casa.
Exactamente.
Yo todavía corto azulejos.
Azulejos con la Rotaflex.
Sí.
O sea que sí que es una pequeña radial, entonces.
Pongo
sí, claro,
gafa,
es una pequeña radial.
Pones una gafa,
¿hombre?,
para proteger la vista.
Y todo esto porque un hombre nos
decía que... Y que salta chispas, después, sí. Hay que tener cuidado con
que
eso.
Que su vecino estaba todo el día con la Rotaflex en casa metido, ¿eh?
Sí.
El Rotaflator, que le habían puesto de
apodo. Cebolla
de apodo. Bueno, pues hablamos de vecinos ruidosos, ¿os parece?
Venga.
Dicen por aquí que es una delicia vivir en comunidad.
Buenas tardes, gente. Pues mira, mi vecina de arriba es un prodigio del arte flamenco. Se planta los tacones a las 7 de la mañana y hasta las 9 menos cuarto. Eso es una maravilla de zapatea. Esa es la de arriba. Y la de al lado es que se ve que tiene una cláusula especial en la hipoteca que dice que cuando salga o entra tiene que pegar el portazo, porque si no le quitan el piso. Porque vamos, yo de otra manera no me lo explico.
Se lo toma con humor.
Que es una delicia esto de vivir en comunidad.
Yo tengo ese portazo,
Sí. Lo del portazo,
ese
sí.
Portazo, pero da igual que si en las 11 de la noche que las 8 de la mañana. Yo que tengo mucho cuidado, cerrar la puerta siempre en casa, pero hay gente que no, que le pega unos portazos que de lo mismo que hay adentro. O fuera,
es
vamos.
Es que tan fuerte si no controlan,
No, no, es verdad, esto de la puerta es curioso.
Portazo y zapateo.
Y luego esta mujer, fíjate, es estupenda, muy consecuente con sus actos.
Hola, gente. En mi caso es justamente lo contrario. Tengo una hija que le encanta cantar. Mi marido toca la guitarra, tanto eléctrica como flamenca, y una de las principales razones de comprarnos un chalet era ese, y eso hicimos. Para no molestar a nadie, tenemos aparte una habitación insonorizada, aún así, pero comprendo perfectamente que pueda molestar en un edificio de vecinos, lógicamente. Bueno, un besito a todos.
Esta
molesta,
familia
molesta.
Muy artística, sí. La hija es un artista,
el padre también,
se han ido, bueno, gente responsable, se han ido a un chalet.
Claro, es que si no también tener que enfrentarte a las quejas de los vecinos todo el tiempo, pues oye, tampoco
bueno,
es plato
de gusto.
Bueno,
hay insonorizaciones que funcionan, por ejemplo, los cartones de huevos es una cosa casera, ¿no? Pero si tú forras una habitación...
Te queda preciosa.
Sí, eso sí.
La habitación.
Bueno, lo puedes pintar.
Toda la casa forrada con cartones.
Lo puedes pintar
de
colores y entonces
pues
es
mira,
pop
sí.
Art.
También es verdad.
¿Eh? Una casa Warhol.
No hay nada como echarle imaginación a la cosa.
Pues sí, pero lo mejor que puedes hacer es irte lejos para no molestar.
Sí, puedes,
¿eh?
Sí, pero efectivamente.
Para que no todo el mundo puede comprarse un chalet.
Exactamente.
Bueno, depende de lo lejos que sea también. En mi pueblo, que está muy lejos, seguro que te puedes comprar.
Pues nada, ya sabes.
Si tienes la orquesta en casa, a ver qué haces.
Claro.
Bueno, vecinos ruidosos, estamos hablando de eso, si es el del taladro, si es el que zapatea, el que está todo el tiempo pues tocando un instrumento musical. Esto pasa, te pasa a ti, nos pasa a todos.
La tele, no hemos hablado de la tele.
Sí, le pasa claro, la tele a todo volumen.
La tele a todo volumen, que estás tú escuchando la película que estaba viendo en el vecino, la radio también a todo volumen, cuidado con esto.
Bueno, la radio importa menos.
Bueno, y también cuando tiran la cadena.
La radio, porque todo lo que decimos aquí en la radio pues lo pueden escuchar todo el mundo y le gusta todo el mundo.
Que traspase las paredes.
Exacto.
Y las puertas.
La radio importa menos.
Y la cadena del váter también se suele oír.
Bueno, pero eso ya no, eso es un problema de ya que se construye. No, eso no puede ser.
Las bajantes. Esas cataratas que caen, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, vecinos ruidosos, que nos cuentes si tú tienes alguno de estas características, que nos dejes la nota de voz en el WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Odiar para ser, nacionalismo vasco, resentimiento e identidad, es el título del libro de Luis Aramburu Altuna, con el que hablamos enseguida.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. El parking de Aena va a ser la jugada, y así no me preocupo ni del coche ni de nada. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
Aena, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Afganistán se ha enfrentado durante años a la violencia, a la falta de comida, agua y atención médica. Y ahora se tiene que enfrentar a una serie coreana con nombre de Molusco, que bate récords de audiencia.
Afganistán sigue necesitando ayuda. No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistan.org.
¿Sabes que cada año mueren en el mundo 700.000 personas a causa de las resistencias a los antimicrobianos? Y en 2050 se estima que esta cifra aumente hasta los 10 millones, por encima de las defunciones causadas por el cáncer. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento.
Señor, solo es un albarán.
Lo que haga falta, figura.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los profesionales eligen Bricomart.
porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomar.
En Yastel, reventamos el Black Friday. Porque tenemos buenos precios todo el año. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Vente a Yastel y olvídate de los precios que suben a los tres meses. Porque lo bueno no es caro. Llama al 1510. Más info en yastel.com.
Hoy y mañana vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en tienda, web y app.
En cheques mágicos que podrás utilizar en próximas compras.
¡Aprovechate!
Solo hoy y mañana, cheques mágicos.
En tienda, web y app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
La luz a precio de Percebes y no es Navidad. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones no está en la tierra? Está en el mar. Descubre con Costa Cruceros los momentos más bonitos y reserva hasta el 5 de diciembre tu crucero Costa en Super Todo Incluido desde 599 euros. Infórmate en tu agencia Alcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Luis Aramburo Altuna es editor, escritor, columnista y se ha tomado la molestia de escribir un interesante ensayo sobre el origen del nacionalismo vasco que ha publicado la editorial Almuzara. Odiar para ser, se llama este libro. Luis Aramburu, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en La Tarde de COPE.
Buenas tardes, arratsaldeon, Fernando.
Me ha interesado especialmente, Luis, su primer capítulo, porque no solo se refiere al nacionalismo vasco, sino al problema del resentimiento. Usted sostiene que el resentimiento explica muchas de las cosas que nos pasan en esta sociedad, que en esta sociedad tan fragmentada, cuando uno quiere buscar el origen de esa fragmentación, tiene que ir al resentimiento. ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre resentimiento y sociedad fragmentada?
Yo creo que sí hay una relación. Bueno, el resentimiento como concepto filosófico y también como concepto psicológico, que es anejo a la filosofía en este caso, se lo debemos a Nietzsche, que hace ya más de un siglo patentó de alguna forma el término. Luego pues ha tenido una deriva importante hasta nuestros días. Uno de los últimos ensayistas que lo ha retomado es Fukuyama, concretamente, y hablando del tema de identidad. ¿El resentimiento por qué? El resentimiento es, de alguna forma, una especie de catalizador de eso que podríamos llamar las pasiones tristes. Pasiones tristes como el odio, el sentimiento de venganza, el sentirse minusvalorizado, etcétera, etcétera. Todo eso llega a estructurarse o a tomar cuerpo en forma de resentimiento, que es uno de los sentimientos más importantes que el hombre es capaz de sentir. Entonces, el resentimiento lo que hace es, en primer lugar, sitúa a la persona resentida, lo sitúa a la defensiva, pero inmediatamente de la defensiva pasa al ataque, pasa a reformular su posición y lo realiza de la siguiente manera. De alguna forma, los valores que él no posee se los apropia y entonces impone su ley, impone su visión del mundo. Entonces el resentimiento está siempre ahí, está muy, muy latente, y el resentimiento está presente, por ejemplo, en todos los fenómenos, yo diría que actuales, pero bueno.
Pero ha crecido especialmente, en la historia siempre hay resentimiento, quiero decir, sí. Pero ha crecido especialmente en este último tiempo, en el siglo XXI, en este comienzo del siglo XXI.
Sí, por aquello de la crisis de las identidades, ¿no? Es decir, hay infinidad de minorías que antes no eran consideradas como tales, pero estas minorías, desde su resentimiento grupal, formulan una visión del mundo, formulan una reivindicación determinada. Tenemos así el feminismo, tenemos las minorías sexuales, tenemos como ejemplo señero, tenemos a los nacionalismos, en fin, que el resentimiento sí está presente, y el resentimiento, una de las virtudes que tiene, una de las facultades, es la de crear identidad, es decir, proporciona identidad. Ya. Y entonces estamos en un periodo, en una época de identidades, y muchas de ellas, casi todas, tienen como basamento al resentimiento.
Ya, identidades resentidas. Y una de ellas sería el nacionalismo vasco. Usted explora la cosa antes de Sabino Arana, pero vamos, comienza fundamentalmente con un amplio capítulo dedicado a Sabino Arana. ¿En Sabino Arana había resentimiento? ¿Qué resentimiento había?
Bueno, hay un resentimiento personal, es decir, yo me he preocupado de ver su biografía, de analizarla, de estudiarla, y efectivamente tenemos un chaval que apenas conoce a su padre es un rico industrial bilbaíno, pero su padre, bueno, es un financiador de la segunda guerra carlista, es uno de los que financia la compra de armas, etcétera. Entonces, de alguna forma tiene que huir. Entonces vive oculto en un primer tiempo, luego pasa al exilio. Es decir, el chaval de 8 o 9 años ve que su padre le falta, y los psicólogos inciden en la importancia de la presencia del padre en la creación de una personalidad bien articulada y bien equilibrada. Bueno, este es uno de los datos. El siguiente es una familia que viene a menos, es decir, de ser una de las familias más poderosas de Vizcaya, viene a sufrir una gran crisis, financiera, porque la construcción naval, que es a lo que se dedicaba el padre de Sabino Arana, la construcción naval sufre un gran revolcón. De hacer cascos de madera, pues se pasa a hacer cascos de acero, y le pillan con el pie cambiado a la familia de Sabino. Entonces, es una familia que viene a menos, se empobrece, y luego descubre Sabino Arana que él no es español, ese es su gran hallazgo, ¿no? Entonces, todo esto lo va articulando en forma de una ideología nacionalista, una ideología del resentimiento en definitiva.
Pero no serán solo factores personales, ¿no? Quiero decir, los que marcan esa ideología.
Evidentemente no, pero los factores personales son muy importantes. Es decir, vemos en la historia las ideologías, que las ideologías por sí mismas no articulan el mundo. O sea, necesitan líderes, necesitan personas que los encarnen, ¿no? Entonces, es desde ese punto de vista, como el nacionalismo aranista es un pensamiento muy imbricado en la personalidad de Sabino Arana. Él construye un partido a su modo y estilo, con todas sus ambiciones, con todas sus frustraciones también. Y bueno, ahí surge el Partido Nacionalista Vasco.
Usted es un gran conocedor y amante del euskera. ¿Cuándo se convierte el euskera en combustible del resentimiento?
Bueno, le dedica un capítulo a este tema. Y bueno, eso es relativamente nuevo, realmente nuevo, porque es en el posfranquismo cuando surge ese sentimiento de que, hombre, si el euskera lo está pasando mal, si el euskera ha sido arrumbado, si el euskera padece de la opresión, en suma, y el euskera ha venido a ser algo, una lengua inferior, es todo ello debido a la opresión que el pueblo vasco sufre. En fin, es un discurso que cobra cuerpo sobre todo con ETA, es decir, ETA, a través de Chillardegui, uno de los grandes ideólogos, articula toda una teoría del euskera, que es el basamento, es el fundamento de la identidad vasca, y es precisamente ese euskera es el que es pisoteado, es minusvalorizado. Entonces surge toda una corriente de resentimiento que alimenta, retroalimenta el discurso victimista de ETA, en suma. Pero bueno, que toda la sociedad la abraza, yo creo que ya críticamente.
Sabino Arana es un hombre que si había que calificarlo, pues tiene que ver con el nacionalismo romántico. El nacionalismo de ETA es un nacionalismo revolucionario, marxista, y sin embargo usted establece una conexión entre Sabino Arana y ETA. ¿Cuál es?
La conexión es evidente, es decir, es el resentimiento. es el resentimiento. Pero eso, ¿cómo se articula a finales del siglo XIX y cómo se articula a mediados del siglo XX, que es cuando ETA surge, ¿no? Lo que sí hay es una continuidad del discurso del resentimiento que va directamente de Sabino Arana a ETA, ¿eh? Es decir, no hay una cesura. El nacionalismo, digamos, democrático, entre comillas, siempre ha insistido en la no conexión entre Sabino Arana y los hijos descarriados de ETA. Y ha tratado de evitar toda conexión, toda apariencia de conexión, pero eso no es cierto. Es decir, hay una continuidad lógica y una imbricación directa entre lo que es la beta sabiniana del nacionalismo vasco con el nacionalismo revolucionario, entre comillas.
Luis Aramburu, Odiar para ser, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE, introduciéndonos en este apasionante trabajo, no solo, ya digo, sobre el nacionalismo vasco, sino sobre las razones de la fragmentación de nuestra sociedad. Luis, gracias. Buenas tardes.
A ti, gracias.
Bueno, pues Pilar, interesante no solo, ya digo, por el nacionalismo vasco, sino por esta tesis que tiene Luis Aramburu, que es un hombre, bueno, con un pensamiento profundo, que explica por qué estamos tan fragmentados, resentidos hacia todo, pues es difícil decir nosotros. Uh-huh. Es una reflexión interesante.
Pues nos quedamos con ella, Fernando. Y mientras tanto, pues fíjate, esto que te voy a contar, que estamos ya a 19 de noviembre, que el tiempo vuela y falta poco más de un mes, y se nota que hay ganas de celebrar. Sí, falta menos o poco más de un mes, como decimos ya, para las Navidades, pero antes de que lleguen, normalmente en España, pues ya sabes que es época de celebración, y después de un año de silencio, los restaurantes españoles, los bares, se están llenando, y de qué manera, sobre todo con las famosas reservas para las comidas y cenas de Navidad. Y es que la hostelería española prevé recuperar una caja de 10.000 millones de euros para, de alguna manera, paliar, ¿no?, también los efectos que el coronavirus ha tenido en sus cuentas de resultados en los últimos meses, y especialmente el año pasado, que no pudo celebrarse este tipo de concentraciones y de celebraciones, pues entre compañeros, amigos, en fin, empresas que celebraban siempre tradicionalmente sus cenas y comidas de Navidad. Bueno, la incidencia en España, de todas formas, sigue subiendo, por eso, bueno, pues miramos un poco de reojo a ver lo que está pasando con esos 104 casos que tenemos ahora mismo por 100.000 habitantes. La tendencia es esta, al alza, aunque es verdad que, bueno, todavía pues estamos muy lejos, afortunadamente para nosotros, ¿no?, de esa situación crítica que se está viviendo en muchas partes de Europa en estos momentos. Esta mañana, Carlos Herrera ha hablado con Alfonso García Sastres, doctor, científico y jefe de patógenos emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, que aconsejaba lo que debería hacerse, ¿no?, de cara a estas reuniones.
Se puede pedir los carnets de vacunación. Se hace ahora mismo en Estados Unidos para entrar en restaurantes. Y la otra cosa que se puede hacer es, sobre todo en reuniones que son de más de 10 personas, por ejemplo, el que se diagnostique la gente con un test de antígeno un poco antes de ir a esa reunión. Es decir, hay medidas que no son tan drásticas y no llegar a impedir este tipo de reuniones, impedir a los restaurantes que estén abiertos.
Bueno, el caso es que, como estamos contando en la tarde, hay varias comunidades autónomas que están pidiendo permiso precisamente a sus tribunales superiores de justicia que se les permita utilizar el pasaporte COVID o también incluso hacer test, ¿no?, para entrar en determinados sitios cerrados. Entre ellos podrían ser, como no, los restaurantes. Aún así, como decimos, nosotros ahora mismo estamos en una situación en que de momento parece que podemos respirar tranquilos.
Los contagios van a subir, pero no creo que suban tanto como están subiendo en Alemania, con lo cual tengo la esperanza de que no haya que poner medidas fuertes de mitigación otra vez. O sea, que tengamos unas Navidades mucho más normales de las que tuvimos el año pasado.
Y en eso estamos todos, y eso esperamos todos. Por supuesto, tú, yo, todos los que queremos unas Navidades lo más normales posibles, y ni qué decir también en la hostelería. Desde luego, de momento, las reservas van como un tiro, y lo podemos comprobar, por ejemplo, con los restaurantes de prácticamente toda España. Mira, Ángeles Blázquez es la gerente de Casa Salvador, que pertenece ella a la tercera generación de este céntrico restaurante de Madrid. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y creo que no paráis de recibir llamadas para reservar mesas para los próximos días.
Efectivamente. Llevamos como 15 días, 3 semanas, en los cuales es una locura. No para de sonar el teléfono. Hay fines de semana que están completos. Incluso ayer empezamos ya con la primera comida de Navidad. Es una comida que tenemos todos los años. Y bueno, la verdad es que no damos abasto. O sea, queremos atender a todo el mundo, pero es imposible.
O sea, no dais abasto. No. Hasta el punto de que ya se han tenido que adelantar. Incluso dices que ayer diste la primera comida. ¿Esto tú lo habías visto antes alguna vez, Ángeles?
No, la verdad es que sí. Se lo comentaba el otro día con la compañera tuya. Yo, como has comentado bien, yo soy la tercera generación del restaurante. Y llevo mucho tiempo aquí trabajando y nunca había tenido esa sensación de adelantar, sobre todo de que la gente tiene muchísimas ganas de reunirse y sobre todo quedarse sin disponibilidad. Entonces, yo nunca lo había visto. O sea, en los años que llevo al frente, nunca había tenido esa sensación.
Entonces, Ángeles, si yo, por ejemplo, ahora que estoy hablando contigo y te digo, Ángeles, sí, ¿podría reservarme una mesa para 10 personas para el 16 de diciembre, que es viernes, que es el típico día tradicional, donde sí, seguramente habrá un montón de comidas y cenas de empresa? ¿Qué me dices?
Sí, es el 17 y lo tengo en la cabeza, no tengo disponibilidad.
¿Y si fuera el viernes anterior, que es el 9, por ejemplo?
Tampoco.
¿Y el 2 de diciembre, que estamos en pleno puente, habrá mucha gente que se ha ido de Madrid?
El 2 de diciembre es un jueves. Ese día seguramente sí que... Ahora mismo sí que tengo disponibilidad.
Pero porque estamos en puente.
Bueno. Porque mucha gente de Madrid sale y bueno, ya sabes que ese puente es más bien... Tiene mucha gente de provincia y es diferente el puente.
Pero el resto, todo. O sea, resto, incluso los... Bueno, no sé qué día cerráis por descanso, Ángeles.
El domingo, bueno, sí, los domingos.
Los domingos. O sea, los lunes, por ejemplo, también están a tope el 13 de diciembre, sí, el 20 de diciembre, sí, sí, todo.
Sí, también. Es más, por ejemplo, esta semana, ¿sí?, como les estaba comentando, yo he llenado todos los días. Yo no tenía disponibilidad desde el martes.
¿Y por qué crees tú, Ángeles, que está pasando esto?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que, como te he comentado, hay unas ganas muy fuertes de recuperar tiempo perdido. Hay muchas ganas de reunirse, hay muchas ganas de ver gente que... Yo, por ejemplo, hoy he visto gente que no veía hacía 2 años y medio, ¿no? Entonces, la gente tiene ganas de recuperar todo eso que no se ha vivido hace 2 años. Bueno, y la verdad es que... Y luego ya le digo que hay sitios y restaurantes. Yo, por ejemplo, yo misma he intentado reservar hace 15 días para el día 1 de enero y tampoco había disponibilidad. O sea, Madrid, ahora mismo pienso que hay un problema de disponibilidad en general.
Bueno, pues esto está pasando en Madrid, pero espérate un momento, Ángeles, no me cuelgues, vale, porque vamos a ver, dale, por ejemplo, lo que está pasando en Valencia. Javier Villalba es dueño del restaurante mediterráneo Suquet. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué situación de reservas tenéis vosotros?
Pues un poco lo que comentaba la compañera, básicamente igual. Nos sorprendió porque hace 2 meses ya nos estaban pidiendo información de menú de grupos para comidas o cenas de empresa. Y nos pilló un poco a contrapié porque no teníamos ni los menús hechos. Y ya estábamos pensando, esto va a ser fuerte. La gente tiene muchas ganas de salir. Y en efecto, estamos completos.
Completos. O sea, para el mes de diciembre, por ejemplo, no tenéis ya ningún hueco.
Ningún hueco. Algún día entre semana sí que quedaría, pero sobre todo en las comidas estamos completos.
Te pregunto lo mismo que a Ángeles. ¿Tú habías visto una cosa parecida antes?
No había visto nada parecido. Es más, en las pequeñas empresas lo que sí que he visto es que son los propios empleados los que se están organizando y asumiendo ese coste de la comida o cena de empresa, que antes no lo había visto. Es decir, que pues por motivos económicos, me imagino, las pequeñas empresas, pues los propios empleados son los que están pidiendo información, llamando, reservando, pues eso.
Oye, Javier, vosotros tenéis terraza, además estamos en Valencia, las temperaturas siempre son más suaves que en la península, o sea, que en la meseta, que en Madrid, por ejemplo. ¿La gente pide las comidas y las cenas en la terraza o da igual?
Bueno, preferiblemente dentro. La gente siempre, pues, aunque sea una temperatura agradable, pues bueno, siempre intentan reservar dentro. Lo que sí que nos ha pasado este año, que les decimos que no tenemos disponibilidad dentro, que nos quedaría algún hueco en terraza, y reservan sin pensar. La terraza está acondicionada. pero es extraño.
Bueno, pues así están las cosas, Ángeles. Javier, ahora está subiendo un poquito la incidencia. Afortunadamente la situación en España parece más controlada que en otros países de Europa. El porcentaje de vacunados es mucho mayor. Para vosotros es muy importante hacer bien esta campaña porque supone recuperar, ¿verdad?, mucho del tiempo y del dinero perdido. Me imagino que cruzaréis los dedos, ¿no, Ángeles?, para que no pase nada.
Un poquito la incidencia, date cuenta que nosotros, por ejemplo, bueno, el caso del compañero es diferente porque tiene terraza, nosotros yo no tengo terraza y yo estoy en el centro de Madrid, una zona que ha estado muy perjudicada porque tampoco claro. Está viniendo el turismo todavía internacional. Entonces sí que es verdad que aunque estamos llenos, intentamos, aunque no ahora mismo tenemos el aforo del 100%, intentamos que las mesas estén un poco separadas.
Sí. Y luego, bueno, sí, mantener, la seguridad al máximo y sobre todo, máximo. Pues eso, cruzar los dedos, ¿verdad?, para que se
por supuesto,
no siga subiendo
por
la incidencia. Bueno, Javier, Ángeles, pues nada, que es lo que queremos todos, poder disfrutar de esas comidas y esas cenas y que vosotros también podáis sacar los negocios adelante. Gracias y buenas
Muchas
tardes.
Gracias.
Adiós.
Igualmente.
Adiós.
Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Hoy y mañana vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en tienda, web y app.
En cheques mágicos que podrás utilizar en próximas compras.
¡Aprovechate!
Solo hoy y mañana, cheques mágicos.
En tienda, web y app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone...
Hay algo... que me haría más ilusión que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. ¡Feliz Navidad!
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Leroy Merlin queremos que disfrutes de tu compra cuanto antes. Por eso ahora, cuando hagas un pedido online o llamando al 910 49 99 99, si tenemos los productos en tu tienda más cercana, te los llevamos a casa en 24 horas. O puedes recogerlos gratis en la tienda en solo 4 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
No es solo tu casa, es tu hogar. Donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Divisar el horizonte desde el castillo de Gormaz y las cumbres nevadas en León y Palencia, y esquiar en la Sierra de Béjar y recorrer pueblos con encanto en Segovia y las mascaradas en Zamora, y conocer nuestros orígenes en Atapuerca y la mejor escultura en Valladolid, y un atardecer sobre la muralla de Ávila, y todo con el bono turístico. Este invierno, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.